Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. En la comparecencia que ha tenido hoy Sánchez para pedirle al Congreso el apoyo al decreto del estado de alarma, el presidente del Gobierno ha advertido de que los sacrificios personales, sociales y económicos apenas han comenzado.
Estamos viviendo un tiempo de extraordinarios sacrificios en lo personal, sacrificios también sociales y sacrificios también económicos que apenas han comenzado.
Hombre, decir que los sacrificios apenas han comenzado cuando hay más de 21.000, probablemente muchos más de los nuestros que han muerto y no hemos conseguido enterrarlos, cuando hay miles de sanitarios infectados, es cuando menos no ser precisos. Lo que nos hemos dado cuenta es que en esto de los sacrificios, actuar con prontitud es importante. Se ha convertido en la esta crisis del coronavirus Merkel en un referente. O sea, es verdad que ha habido menos infecciones en Alemania, es verdad que el virus llegó más tarde, pero es verdad que Alemania cerró a tiempo, tomó medidas contundentes contra el coronavirus, tuvo material sanitario suficiente. Igual que en la actuación sanitaria el tiempo, o sea, actuar a tiempo es decisivo, en el problema económico, actuar a tiempo también es decisivo. Hoy el presidente del Gobierno, la cuestión económica la ha remitido mucho a la reunión que mañana hay en Bruselas, a ver qué hace la Unión Europea. Y está bien que nos apoyemos en la Unión Europea. Pero claro, es que ya tendrían que haberse puesto en marcha medidas contundentes en el terreno económico. Ayer el Gobierno en el Consejo de Ministros tomó decisiones que estaban bien tomadas. Por ejemplo, la flexibilización de determinados pagos para que empresas y autónomos puedan ajustarlo a la estimación de ingresos reales, o sea, no, cambiando el sistema con el que presentan la declaración de impuestos. Eso está bien traído. En materia fiscal, la bajada del IVA, también la adaptación de la liquidación a la percepción de los créditos a través del ICO también son buenas medidas. Si el conjunto de las medidas tomadas ayer, también la flexibilización de los ERTEs en el sector turístico, están bien tomadas. El problema es que el colapso en la economía es radical y si no hay una intervención especialmente rápida, el tiempo que sobrevive una empresa sin actividad, porque en este momento pues nadie vende, nadie compra, es muy corto. Por eso no es solo necesario que las medidas sean buenas, sino que las medidas sean rápidas. Es decir, las medidas esenciales de los ERTEs y de los avales para el crédito se anunciaron hace un mes. Sánchez anunció, recordemos, la movilización de hasta 200.000 millones de euros en recursos para impulsar la economía. Y ahí juegan un papel muy importante los 100.000 millones de avales de crédito para las empresas. ¿Pero qué está pasando? Pues que hasta ahora solo hay 40.000 millones aprobados y que solo se han concedido 11.700 millones. Claro, esto es lo más importante en este momento. Igual que los test, lo decimos todas las tardes, son esenciales para una desescalada razonable, el crédito, el bombeo de liquidez para los bancos es fundamental. ¿Y qué está sucediendo? Bueno, pues que esta cuestión de los créditos, que es lo que permite que las empresas sigan levantando la persiana, se está tramitando con mucha lentitud. Se les exige a los que la solicitan mucha documentación. Los bancos, que son los que conceden los créditos con los avales del ICO, revisan la operación en su departamento de riesgos. Después el ICO comprueba expediente a expediente. Cada banco hace lo que crea oportuno y hay bancos que exigen un 20% del crédito que no garantiza el ICO. Con lo cual, ¿qué sucede? Esta cuestión, que es esencial, repito, que es que el dinero llegue a las empresas, porque es un problema de ganar tiempo, si no se gana tiempo de tal manera que el crédito llegue pronto, porque le pedimos muchos papeles a las empresas, porque al final los bancos ralentizan la concesión del crédito, la medida decisiva no se materializa. La medida es en el terreno económico, salvo el discurso de los ministros de Podemos de lucha de clases, son acertadas, pero si no se materializan, en lo esencial, luego habría que discutir algunas cosas, por ejemplo las cuestiones del despido, pero si no se materializan, ahogan a las empresas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Gobierno maneja distintas propuestas para regular la salida a pasear de los niños menores de 14 años, entre ellas una de Pablo Iglesias. Ricardo Rodríguez.
Según la propuesta en estudio de la Dirección General de la Infancia, dependiente del vicepresidente segundo Pablo Iglesias, un adulto podría llegar a salir con tres niños a los que se les permitiría correr o montar en bicicleta, siempre manteniendo distancias de seguridad con otros menores o adultos. La vuelta a las calles se realizaría siempre, según esa iniciativa, entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche, una vez al día, por un periodo de tiempo de una hora y en un entorno de un radio de kilómetro aproximado. En cualquier caso, será Sanidad, con Salvador Illa al frente, el que emita este fin de semana la orden ministerial con las concreciones para aliviar el encierro de los menores.
Y el Reino Unido comenzará a probar mañana una vacuna contra el COVID-19 en personas sanas. También hoy Alemania ha dado luz verde a realizar ensayos en humanos de posibles vacunas contra el coronavirus. De momento, se probará en 200 personas. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
200 personas voluntarias, que incluirán también individuos de alto riesgo en la segunda etapa del ensayo clínico. La posible vacuna está basada en moléculas que instruyen a las células humanas para producir proteínas espiga antigénicas en forma de ARN, de ácido ribonucleico, que arman al sistema inmunitario. El Instituto Paul Ehrlich ha autorizado al consorcio de biotecnología BioNTech, en sociedad con la farmacéutica Pfizer, a realizar estas pruebas con humanos, pero hay otros 4 experimentos en marcha en el mundo, entre ellos el de la alemana CureVac, y los más optimistas esperan que haya resultados en octubre.
Encontrado trazas genéticas del nuevo coronavirus en la red de agua no potable de Roma y Milán, aunque han descartado riesgos para la salud. Corresponsal Eva Fernández.
Son los resultados del análisis de las aguas del alcantarillado que ha realizado el Instituto Superior de Sanidad con el fin de detectar posibles nuevos brotes, pero que no entrañan riesgo para la salud de las personas. Los investigadores aseguran que estos rastros de coronavirus en las aguas de desecho de Roma y Milán pueden servir como espías del estado de salud de sus habitantes y ayudar así a saber rápidamente si una población está siendo infectada por el patógeno. Se trata, en definitiva, de una estrategia que ya se utiliza con otros virus como el de la polio.
Y te cuento que ha fallecido Marcos Moonstock, narrador de L'Héritier, a los 77 años, a causa de una enfermedad que le fue diagnosticada el pasado año. Y en los deportes ya hay fecha para el comienzo de los test del coronavirus en el fútbol español. Luis Munilla.
Lo ha contado hace una hora Isaac Fouto en COPE. El próximo martes, día 28, primeros test coronavirus a los futbolistas españoles. Es lo que prevé el protocolo de regreso al fútbol, y a esta hora además está en marcha una reunión de la Liga con los médicos de todos los clubes de primera y segunda división, tratando este asunto y el protocolo de regreso. Recordamos que todos los futbolistas tienen que pasar 3 test antes de volver a la competición. Son test privados, contratados por la Liga, pero en caso de ser solicitados por el Gobierno, se pondrían a su disposición. Ya saben además que hay gente del fútbol que se está poniendo en contra del regreso porque creen que no se garantiza la seguridad. El sonido más impactante de las últimas horas es este de Paco Gémez, técnico del Rayo, en Teledeporte.
Y si yo me muero, ¿de eso quién se responsabiliza? ¿Quién va a venir a responsabilizar? ¿El que ha hecho el protocolo? Que haya mucha gente que se ha muerto y no ha podido tener ese test. Se ha muerto. Y ahora resulta que a los jugadores les vamos a estar haciendo test cada 2 días. ¿Por qué? Oye, si hay test para todos, cojonudo. Entonces los test hay que guardarlos para la gente que más los necesita. La gente cree que todos vivimos en una mansión con un jardín de 100 metros cuadrados. Yo quiero que te metas aquí en mi piso. Para que tú entres en mi piso me tengo que salir yo. Aquí no hay sitio para entrenar. Y como yo, están muchos jugadores.
Y en balonmano se han reunido los clubes de la Liga Sobal para tratar el futuro de la competición. La federación será quien tenga la última palabra, pero cuenta Luis Malvar que lo más probable es que se dé por finalizada la Liga sin descensos y que habrá 2 ascensos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 17 grados y cielo muy nuboso. Mañana nos espera un día muy parecido, con algunos claros por la mañana y mucha nubosidad por la tarde. Las temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1, A5 en Getafe y de salida por la A42 en Orcasitas. Por todo lo demás, el tráfico está fluido. Casi 12.000 personas han fallecido en nuestra región con sospecha o confirmación de COVID-19, según la información recopilada por la Comunidad de Madrid, conforme a los certificados de defunción. Esta cifra supone un incremento en 4.300 las muertes por coronavirus respecto a las contabilizadas por el Gobierno central. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te voy a contar un secreto. Preparar un programa como este, como La Tarde, pues la verdad es que lleva mucho trabajo, sobre todo ahora, ¿no?, que cada uno estamos trabajando desde un sitio diferente, ¿no? Muchos desde casa, algunos presencialmente también en la redacción, pero cada uno en un sitio, como digo. Bueno, hay mañanas que la verdad es que vas a tope, no tienes mucho tiempo para casi nada, así que yo hoy, por ejemplo, le mando un mensaje preguntándole de qué iba a hablar hoy en el programa. Y me ha contestado con un escueto de alcaldes, calzoncillos y turistas. Que me he quedado yo aquí con la cosa, del alcaldes, calzoncillos y turistas, que me he quedado, pues eso, como estaba, pero un poco intrigada. Así que vamos a ver ya qué nos cuenta hoy el indispensable, épico y siempre mítico Juan Solo.
Aquí estoy, Pilar.
No sé cómo casan todas estas cosas, alcaldes, calzoncillos y turistas, pero ahora lo iremos descubriendo.
Son tres temas distintos, no va todo junto.
No va todo
aunque
junto.
Aunque los
¿no?
alcaldes.
Se podría mezclar todo a lo mejor, ¿no?
Sí.
Y pueden ser turistas en algún momento, ¿no? Habrán hecho turismo alguna vez en su vida.
Son turistas, efectivamente. Así
¿has visto? ¿Has visto?
Pues fíjate que esta mañana yo me he levantado con otro tema diferente en la cabeza, pero como los políticos se han colado a codazos en la actualidad, pues no me ha quedado más remedio que comenzar por ellos. Pero, por favor, todo el mundo tranquilo, viniendo de un político, ay, no se puede esperar nada malo.
¡No puedo ni mentir en esto!
Bueno, a lo mejor sí es algo malo. Mira, he puesto titular a esta primera noticia, no la había hecho nunca, pero me ha gustado la experiencia. Se llama, o la he llamado, el edil vuelve al redil.
Bueno, la rima no está mal, ¿eh?
La rima no está mal, pero no está vamos, mal. No lo voy a hacer.
Veremos
más.
Ahora cómo está la noticia.
La noticia es fenomenal. El protagonista es un alcalde, el de Badalona, Àlex Pastor. Un hombre que, sinceramente, se desvive por satisfacer las necesidades de su gente.
Me preocupo por los ciudadanos que respetan las leyes e intento que tengan una vida mejor, aunque sea condenadamente difícil.
Claro, condenadamente difícil.
No, es que eso es lo que tiene que hacer un alcalde, ¿no?
Exacto.
Para eso está ahí, para eso ha sido elegido.
Pero no es fácil, Pilar. No es fácil porque cuando uno se esfuerza tanto en hacer felices a los demás, se ve sometido a mucha presión. Y la presión, si ocupas un cargo público, pues es mala compañera.
No lo entiendo.
Vale, niño, pues que anoche le detuvieron los Mossos de Escuadra en Barcelona mientras iba conduciendo por el centro de la ciudad haciendo eses.
Claro, eso lo simplifica todo. Eso.
Vaya, sí, y en estado de alarma, además.
Sí. En estado de alarma y en estado de otras cosas también, sí. No solo de alarma.
En todo tipo de estados.
Sí, vamos a explicarlo con detenimiento. Los que sois aficionados a los videojuegos, aquí el alcalde se marcó un triple combo. Se saltó el confinamiento. Se negó a someterse al test de alcoholemia a pesar de que daba evidentes síntomas de embriaguez. Uh-huh. Y también nos han contado que cuando le intentaron, le pararon los Mossos de Escuadra, los insultó, intentó darlos patadas y dijo eso de: ustedes no saben quién soy yo,
no,
el alcalde de Badalona.
No,
sí.
Todo el lote, ¿eh?
Claro, así que con este lote completo, pues los Mossos de Escuadra no tuvieron más remedio que detenerle.
¿Esposarme? ¿Anda gente suelta por ahí con sierras mecánicas y van a esposarme a mí?
Pues sí, el PSC, porque pertenecía al PSC, reaccionó rápido y le suspendió de militancia.
De inmediati.
De inmediati, en la misma madrugada. Y él esta mañana pues se ha visto obligado a dimitir como alcalde, pero en sus explicaciones ha dicho precisamente eso, que es que a él el cargo le suponía mucho estrés.
Uf, pobrecito.
Se ve que lo aliviaba así.
No podía soportarlo ya, claro.
Claro, en fin. Claro. Bueno, querido...
O sea, ha dimitido, se ha visto obligado a dimitir, le han dicho que haga el favor de dimitir, lo digo porque en un país en que nadie dimita...
No lo sabemos.
Es esta noticia, ¿no?
Los Mossos de Escuadra le paran a las 11 de la noche y de madrugada el PSC ya le expulsó, pues a lo mejor sí se vio un poquito obligado a dimitir. Bueno, alcalde, exalcalde, Alex, ahora estarás más tranquilo, ya no tienes estrés, pero... Te aconsejo que vayas buscando un buen...
¡Abogado!
Ahí
más
está.
Vale, sí. Eso, o sea, es. Que ¿cómo le has llamado? Alex ya directamente, ¿no?
Se llama Alex. Sí, Alex no, Pastor, Alex, pero ya, ya no es alcalde, claro. Ahora es Alex. Bueno, esta noticia en Barcelona. Ahora nos vamos a un país maravilloso que también lo está pasando mal. Francia.
En el siglo XVIII en París hizo furor el barón de Bidet, famosísimo.
Bueno, si yo te pregunto, Pilar, no quiero comprometerte, pero ¿qué sabemos de nuestros vecinos? ¿Qué te viene a la cabeza hablando de Francia? Pues
queso.
Queso, bien.
O sea, París, o sea, la
París, la ciudad de la luz, del amor.
Romanticismo, moda.
Bueno, yo voy a aportar algo más.
Fíjate.
Que los ganamos a todos los deportes, eso también, sí, que lo tienen muy presente, les chincha bastante, que en su día se metieron con Rafa Nadal y con su honor, claro, y tuvieron que pagar por
impotencia, por
ello.
Por impotencia.
Por impotencia, además, frustración.
Nadal, claro.
Bueno, pero hay muchas más cosas que podemos destacar de ese país. Se acaba de hacer un estudio, tengo que decirlo, en el país galo, me apetecía, en Francia... Este es otro topicazo, en el país galo.
Total, esto, claro, qué topicazo total, pero bueno. Pues esas cosas, ¿cómo eran esas frases que decimos los periodistas y que tú ibas siempre guardando en una libreta,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Haremos recopilación. Pero bueno,
haremos recopilación, sí.
Nos centramos. Francia, qué bonito.
El país galo.
En el país galo se ha hecho un estudio para ver cómo están llevando los franceses esto del confinamiento. Atención a lo que nos cuenta nuestra compañera Asunción Serena. Es difícil... comenzar una crónica de una manera más prometedora.
Es sabido que entre los franceses y la ducha nunca ha habido una gran historia de amor, pero el confinamiento está acrecentando la alergia al agua.
Oh, por favor, o sea, nunca ha habido una historia de amor, que es un poco...
Ay, qué
guarros.
Bueno.
Pero
vamos,
el confinamiento
que no.
Está aumentando la alergia al agua. Como los gatos. Esto
no han sido mucho de ducha nunca, el tema de la ducha. Debe
claro,
ser que, no.
Pero vamos, alergia al agua. A mí me ha encantado, porque esto los niños pequeños lo tienen, alergia al agua. Pues los franceses también. En fin, esto no es una impresión malévola de nuestra compañera. No, no, no. Es el estudio que cita Asunción Serena, porque además este estudio aporta datos concretos.
Si normalmente son un 20% los que no se duchan todos los días, desde marzo son 3 de cada 10 los que han abandonado esta saludable práctica.
O sea, entonces... O sea, ya en circunstancias normales, 2 de cada 10 dice, me ducho, ¿por qué? Pero ahora ya, 3. 3. Yo no creo que sean 3, ahí lo dejo.
¿Ah, no?
Porque mira, cuando te hacen este tipo de preguntas, hay una parte de ti que tiene... un poquito de vergüenza contestar la verdad.
Y entonces,
¿no? Que dice,
miente, ¿no?
Bueno, no
o sea, que
sé.
Tú crees que si ha salido en el estudio 3 de cada 10, la mitad por lo menos significa que la mitad no se ducha.
No se enjabona, efectivamente. Un poco guarretes sí que parecen con este estudio. Y ahora viene un dato que como hombre, pues me duele, ¿qué voy a decir? Pero, ¿qué quieres que te diga? Es que tampoco me extraña.
Y el fenómeno se acentúa entre los hombres que viven solos.
Entre los hombres que viven solos, esto de no lavarse se acentúa.
Pero te das cuenta, las mujeres que viven solas, a lo mejor sí que se duchan, son los hombres.
No, vamos, ¿eh? Es que no tengo ninguna duda, o sea, aquí no es más, es que es así.
Vale, vale,
pero
que es tal cual, ¿no?
Los hombres que viven solos se duchan menos, pero ¿cuál es ese dato demoledor?
Menos de la mitad se lavan.
Menos de la mitad. Y volvemos a lo mismo, si lo admite menos de la mitad, vamos, el 70% de los franceses que viven solos, de los hombres, vamos, no usan la esponja ni la ven. En fin, auténticos cromañones. Seguro que alguno piensa, bueno, esto de los cubiertos es una tontería, ¿pa' qué?
Terrible, apocalíptico.
Pero cuidado, porque la cosa se va a poner más fea aún. El estudio entra en un terreno escabroso.
Según este sondeo realizado por IFOP para Banque Quatre Matins, esta dejadez se refleja también en el cambio de ropa interior.
Ah.
cuidado que entramos en lo de la famosa
los
muda.
Que decíamos
en la
al muda. Principio, ¿no?
Sí.
La muda, me encanta esa palabra que solo utilizan ya las madres y las abuelas.
Cámbiate la muda. Échate una muda limpia.
Pues y que utiliza también, cómo no, Juan Solo.
Claro, pues se ve que los franceses no tienen ninguna necesidad de lo de la muda limpia. Nos ha dicho Asunción, cuidado que entramos en el terreno de la ropa interior, pero ojo, porque el dato es tremendo. Atención.
41% de hombres que viven solos admiten que no se cambian todos los días y lo mismo ocurre entre un 15% de mujeres. Eso sí, el miedo a resultar infectados hace que ahora se laven más las manos.
¡Menos mal! ¡Se lavan las manos! Faltaría... O sea, a mí
se
como
lavan
país,
las manos, pero no se cambian la ropa interior.
Que me digan como por país favor. Que el 41% de los hombres y el 15% de las mujeres no se cambia la ropa interior todos los días...
De un día para otro, ¿esto cómo es posible? Esto en España es impensable, no es por nada, ¿eh? Tendremos otros problemas y, en fin, pero esto no.
Pero leemos a azahar. Siempre, fíjate, Pilar, siempre se ha dicho, me encanta el aroma del queso francés. A ver si no va a ser el queso lo que huele. A rancio. A ver si va a ser el que te lo pone. Bueno, si los franceses no se lavan, a su gobierno siempre le queda una solución más drástica.
Me ha fuñigado, hija. Estaba barriendo la puerta y me ha fuñigado en toda cara.
Pues ya está. Fuñigas a la gente y así no
y
hay problema.
Y ya está, y te quedas tan tranquilo y no huelen.
En fin, ay, me da tiempo un viaje más.
Porque, venga, un viaje.
Porque ahora los protagonistas de esta historia son los policías indios. No. Estos no. Policías indios de la India.
Ah, bueno.
Ahí está. Las autoridades indias decretaron el confinamiento el pasado 25 de marzo. Creo que en realidad casi todos los países hemos ido un poco de la mano en esto, ¿no? Bueno, ellos el 25 de marzo. Allí en la India la gente lo cumple dentro de que es un país donde hay mucha gente que vive en la calle. Bien, ¿quiénes se lo saltan a la torera? Los turistas. En la India hacen lo que les da la gana. Por ejemplo, sorprendieron a 600 turistas visitando un templo budista en Rishikesh. Que
todos,
está en la India.
Todos juntos, además, los 600 turistas.
Claro, sí, joder, les da igual. Tela, sí, bueno, esto, las autoridades dicen que los turistas son bienvenidos siempre, pero que deben respetar las mismas normas que los demás. Esto es lógico. Pero no entramos en razón, los turistas, así que parece ser que alguien ya se ha hartado. Notición. Han sorprendido a 10 turistas dando un paseo por la calle y sacando fotos. Tranquilos todos, porque por una vez hay una noticia con turistas que hacen las cosas mal y no hay ni uno solo español.
Menos mal.
Esto
menos
es noticia.
Mal, menos mal.
Son estadounidenses, mexicanos, australianos e israelíes. Bien. ¿Qué pasa? Que van paseando, entonces la policía los detuvo y les ha dado un escarmiento muy severo.
¡Pasad al monstruo!
No, tanto no.
Menos mal. También.
Les obligaron a escribir 500 veces, lo siento, por violar las medidas de cuarentena.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Me parece fenomenal.
Como los niños pequeños y nos sacaban a la pizarra los profesores porque habíamos hecho mal.
Eso
algo mal
es.
Y nos ponían allá a escribir en la pizarra, venga.
Yo
esto
medida...
no lo volveré a hacer. No
y
lo
se te quedaba
hacer.
Grabado, Pilar. Se te quedaba grabado en la cabeza y no lo volvías a hacer. Yo esto lo aplicaba en España. Imagínate ahora que no hay fútbol. Cada vez que pilles a un cargo público robando, lo metes en un aula con una cámara. Le obligas a escribir en la pizarra 500 veces, no me debo quedar con lo que no es mío, y lo pones en prime time por la tele, arrasas en audiencia y a la vez educas a todo el mundo.
Es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
Eso es, pero luego a la cárcel, por supuesto.
Ah, eso no se lo perdona. ¿No?
Eso no se lo perdona.
Por mucho que lo escriba en la pizarra. Ay, qué cosas pasan por el mundo. Ya decías tú lo del turismo, lo de viajar. Bueno, eso tendremos que tener paciencia
con
para
la
volver,
mente.
¿Verdad? Pero con la mente podemos recordar esos momentos especiales que hemos vivido en buena parte del mundo. De eso estamos hablando hoy con los oyentes, porque además es el Día Mundial de la Tierra. Juan, y le estamos preguntando a los oyentes de la tarde, ¿con qué lugar del mundo te quedas? ¿Cuál es esa imagen especial que tienes en la cabeza y a la que desde luego vas a volver en cuanto puedas? ¿Cuál es la tuya?
Pues a mí me gustaría volver a las cataratas de Iguazú, en la frontera entre Argentina y Brasil.
Majo, pero qué
ahí
chulo,
se rodó
eso tiene que ser,
la
¿no?
misión.
Que yo no he estado.
Pues yo he tenido la suerte de repetir y es un sitio maravilloso. Solo el estruendo es sobrecogedor.
Que al menos puedas tenerlo ahí en la cabeza porque lo hayas visto y ojalá puedas volver. Rosa, ¿qué dicen los oyentes de esto?
Pues mira, chicos, tenemos que ir a ver sobre todo esta puesta de sol, mira.
He viajado por medio mundo y os aseguro que no he visto una puesta de sol tan espectacular como la que se ve en la zona del secreto del agua, en Mar de Cristal, cerca de Cabo de Palos, en el Mar Menor. Jamás en mi vida he visto una puesta de sol igual, sobre todo en el mes de septiembre. Ese es mi lugar a donde quiero volver rápidamente.
Bueno, no está mal, ¿eh?
No está mal y no lo tenemos muy lejos.
Maravillosas.
Y en septiembre.
No, mira, eso está bien cerca. Esa tenemos más posibilidades de verla, ¿no? O
sí,
de verla
sobre todo
antes,
de salir
porque
de casa para septiembre.
Claro, por
creo
eso,
yo
porque
que sí.
Por España nos dejarán por lo menos en algún momento viajar. Otra cosa será salir fuera, ya veremos cuándo.
Bueno, pues afuera nos vamos, porque mira, esta otra oyente tiene también un lugar especial en el mundo.
Hola, gente. Pues nosotros hicimos hace muchos años un viaje a Sudáfrica y nos cautivó muchísimo aquel viaje. Estuvimos viendo guarderías, centros de ciudad, cómo vivían la gente, y nos apasionó aquel viaje hasta el punto en que nosotros hemos adoptado una niña de un país africano, porque nos sigue cautivando. Muchas gracias, gente.
Gracias. ¿Has estado en Sudáfrica, Juan?
Sí, he estado en Sudáfrica.
Que verdad, es que a Juan está no se le puede preguntar.
Safari. Oye, ¿ha sonado un pato mientras hablaba la oyente?
Sí, ha sonado algo. O una
el móvil.
Sí, Sudáfrica el móvil que es, debe tener bueno, ese sonido, sí. ¿Sudáfrica es qué?
Sudáfrica, la naturaleza es preciosa, es
Sudáfrica,
salvaje,
Ciudad del Cabo, el Parque Kruger, ¿verdad? También de safari por allí.
Ah, que tú también has estado, Rosa.
Por supuesto, Pilar.
Pero Pilar, ¿por qué no has ido a Sudáfrica? Pero
pues mira, ¿no? Porque yo no he viajado tanto como vosotros y me dais mucha envidia. Pero bueno, aquí de
no,
lo que se trata
fotos.
Es de que nos den envidia a los oyentes y que nos manden esas fotos a esos lugares maravillosos, sus lugares en el mundo que quiero que compartan con todos nosotros esta tarde y que nos lo cuenten en el 607 15 0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué el gobierno recomienda ahora el uso de mascarillas?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna eficaz contra el coronavirus?
¿Cuándo se levantará definitivamente el confinamiento?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Comunidades autónomas, ayuntamientos han pedido un protocolo claro, con datos fiables sobre la evolución de la enfermedad en los territorios.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Y detrás de cada cifra, un nombre, unos apellidos. Y detrás de esto, historias, futuro, pasado.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Los balcones volverán a ser balcones. Los salones dejarán de ser despachos y las habitaciones ya no serán colegios. Línea Directa te ayuda para cuando tu casa vuelva a ser solo tu casa. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
¡Hey! Soy el Golacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Golacao. Yo me quedo en casa.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados.
Que no cunda el pánico.
Pero si tienes problemas,
¿qué diablos ocurre ahí?
Mejor no les llames.
Dígales que entre, voy para allá.
Especial Loca Academia de Policía.
¡Se metan en los...
las cuatro primeras películas. El sábado por la tarde, en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 5:30, las 4:30 en Canarias, y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, Pilar, sigue la búsqueda acelerada de la vacuna.
Sí, Fernando, Alemania hoy mismo ha comenzado sus primeros ensayos en personas y mañana el Reino Unido va a comenzar también a probar en humanos una vacuna contra el coronavirus. Los investigadores de la Universidad de Oxford esperan poder contar en septiembre con 1 millón de dosis y creen que puede tener un 80% de posibilidades de luchar contra el COVID-19.
Segunda clave, muy importante, Pilar, han comenzado a realizarse las primeras autopsias a fallecidos por coronavirus en España.
Así es, Fernando, es muy importante porque podría aportar información clave para luchar contra el virus. ¿Que por qué no se ha hecho hasta ahora? Pues el motivo principal era porque no había salas de autopsias con el nivel de seguridad adecuado. En estos momentos ya hay 8 que disponen de las medidas necesarias en los hospitales españoles.
La tercera clave es que el porcentaje de los sanitarios andaluces contagiados es casi el doble que en el resto de España.
Y es que en Andalucía suman 3.375 profesionales de la sanidad infectados hasta ahora. La cifra representa, según los datos de la Junta, el 28% de los 12.000 andaluces contagiados, mientras que en todo el territorio español los sanitarios que se han contagiado por el COVID-19 suponen el 16%.
Cuarta clave, Pilar, un día más recordamos también los datos de la pandemia en el mundo.
Pues los casos confirmados superan ya los 2,5 millones. España es el segundo país con más positivos por detrás de Estados Unidos. Llevamos ya 208.000 positivos en nuestro país y en el mundo han muerto ya más de 179.000 personas por coronavirus. De esa cifra negra, 21.717 han fallecido en España.
Y quinta y última clave, el sector agrícola es uno de los más castigados por el coronavirus, siguen los problemas en el campo para encontrar mano de obra.
Pues hace ya 2 semanas, Fernando, que se puso en marcha la norma para cubrir los puestos necesarios, pero los agricultores están teniendo muchos problemas para poder recoger las cosechas. Los temporeros no llegan, los parados no van y les cuesta encontrar personas que quieran trabajar en el campo. Una pena, pero muchos productos se están quedando sin recoger, como nos cuenta Óscar, un agricultor de la comarca del Bajo Cinca en Aragón.
¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar, mientras va llegando todavía gente, pues coger lo que podamos hasta donde lleguemos.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El coronavirus plantea un problema especialmente para aquellos países, aquellas zonas del mundo que tienen ya problemas de alimentación, es decir, en el mundo hay mucha gente que pasa hambre y el coronavirus, bueno, porque se deje de cultivar, porque cese la actividad comercial, porque los pobres siempre son los que más sufren una crisis como esta, pues el número de personas que pasan hambre puede aumentar. Hace unas horas se ha presentado un informe de el Programa de Alimentos de Naciones Unidas que se ha elaborado con datos de numerosas ONGs, o sea, es un informe bastante bien elaborado, que dice que el número de personas que pasan hambre en el mundo pueden pasar de 135 a 265 millones. Por otra parte, claro, están los interrogantes sobre qué pasa con el abastecimiento de alimentos en el mundo con motivo del coronavirus. Para hablar de estas cuestiones tenemos a Máximo Torero, que es economista jefe y subdirector general del Departamento para el Desarrollo de la FAO. La FAO es la agencia de Naciones Unidas dedicada a la agricultura y a la alimentación. Máximo Torero, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes.
Estaba yo refiriendo antes ese informe del Programa de Naciones Unidas de Alimentos, que dice que se puede pasar de 135 millones de personas con dificultades para comer a 265 millones de personas. ¿Cómo afecta la pandemia a las zonas que ya sufren hambre?
Lo que está pasando en este momento es, yo le llamo los lados de la moneda, ¿no? Durante el periodo de las cuarentenas, lo que encontramos es en un mundo donde tenemos hoy día suficientes alimentos y suficientes reservas, porque hemos tenido una muy buena cosecha en cereales y teníamos reservas aproximadamente el doble de lo que teníamos en el 2007-2008. Y entonces, en este mundo donde hay muchos alimentos, al ponerse las cuarentenas, se generó un problema logístico. ¿Cómo muevo esos alimentos que existían al resto del mundo si es que la gente no puede ir a trabajar? Esos problemas logísticos sucedieron al comienzo de las cuarentenas, pero ahora se han ido resolviendo poco a poco. Entonces, si vemos el movimiento de naves transportando alimentos, está volviendo a la normalidad, aunque aún hay algunas demoras, sobre todo en los puertos en algunos países. Entonces, por el lado de los cereales no hay mayor problema. El único problema se ha dado como consecuencia de la incertidumbre de estos problemas logísticos es que algunos países pusieron algunas restricciones a la exportación. Es el caso de Rusia, que puso una cuota, pero la cuota era suficientemente amplia, mantenía el mismo nivel de exportación, pero era para proteger su mercado local. Eso fue una mala señal. La medida no hizo nada en términos de comercio, pero fue una mala señal. Y luego, en arroz, Vietnam ha puesto una restricción que esperamos la levante pronto y que generó un pequeño spike en el precio del arroz. Pero en el mundo de los alimentos de alto valor, o sea, la fruta, la carne, los vegetales, la situación es más compleja, ¿no? Porque es un sector
Me está usted diciendo que el abastecimiento en cereales está resuelto porque de las restricciones iniciales ya se han quedado atrás y se ha abierto el comercio, el tráfico internacional, digamos.
Exacto, y lo que un poco hay que buscar es que los países no pongan ninguna restricción al comercio, ¿no? Porque eso es lo que podría generar un problema donde no debería haber un problema.
Ajá.
Pero la historia es un poquito más complicada en el caso de los productos de alto valor. Sí.
Sí, no. Dígame, frutas y verduras. ¿Cuál es la situación?
Sí, en el caso de las frutas, las verduras, las carnes, el pescado, la cosa es más complicada. ¿Por qué? Porque son intensivas de mano de obra. Entonces, al poner las cuarentenas, la mano de obra no está. Al cerrar la frontera, la mano de obra migrante no llega. Y además, la enfermedad afecta a la gente y tiene miedo de ir a trabajar o está enferma. Y por otro lado, son productos perecibles. Eso quiere decir que el problema logístico es mucho más importante, cualquier demora los afecta. Entonces, en ese sector hemos encontrado mayores demoras y más complejidad, pero poco a poco los países están poniendo como sectores prioritarios a la agricultura y eso está ayudando a que las cosas empiecen a volver a su normalidad. Pero sí han habido algunas pérdidas, desperdicios fuertes, sobre todo en los productos más sensibles, como es la leche, algunas frutas, y también han habido efectos fuertes en otros productos como las flores, que básicamente como es transporte aéreo, el sector no mueve nada en este momento, y también el algodón, porque los países están esperando una caída del crecimiento económico y entonces están cancelando las compras del algodón, ¿no? Y el pescado sí se ha visto afectado fuertemente.
Máximo, el problema es que me ha dicho usted dos cosas. Que no se recogen algunas cosechas por miedo y que después el tráfico internacional de estos productos más perecederos se ha complicado. Son dos los problemas entonces.
Es un problema logístico y es un problema de mano de obra.
Ya. ¿Sabe usted que, por ejemplo, en España hay graves dificultades para encontrar mano de obra que venía de otros países para recoger algunas cosechas, a pesar de que el gobierno ha intentado facilitar esas contrataciones?
Exacto, no es solamente en España, es en Francia, es en países en desarrollo, es en bastantes países. Pero poco a poco se está tratando de normalizar el problema, es una cuestión de tiempo, pero no debería haber, dado lo que ya se había comercializado, escasez en ese tipo de alimentos tampoco, y esperemos que en el tiempo con las políticas que están implementando los gobiernos, debería mejorar la situación.
¿Cómo es la primera parte,
¿no es cierto? La parte que hemos vivido en los últimos meses. Sí.
¿Cómo de globalizado está, digamos, el mercado de alimentos? Porque a veces tenemos la sensación de que comemos gracias a las huertas que tenemos cerca de casa. Pero ¿cómo de globalizado está el mercado de los alimentos?
A ver, si quisieras ver el mapa del mundo y cómo se mueven los alimentos, las principales flechas de movimiento serían todo lo que es cereales,
sí,
que normalmente van a venir de la parte de Rusia o de la parte de Sudamérica y de Estados Unidos, y se mueven por todo el mundo, abastecen a todo el mundo. El segundo es todo lo que es carnes y pescados, y luego están las frutas, que normalmente se mueven hacia Europa y hacia Norteamérica y Asia, ¿no? Pero los vegetales no tienen mucho movimiento internacional. Entonces, lo que el mundo se está moviendo, creo yo, es a que los vegetales se produzcan localmente, y tiene sentido, porque los vegetales en países desarrollados, sobre todo, los puedes producir en ambientes controlados. En el caso de las frutas es distinto, son árboles tropicales que no los puedes controlar, entonces las frutas van a seguir siendo movilizadas internacionalmente. Pero es el mapa, entonces lo más sensible que cosa es frutas, carnes y cereales.
Ya, nos dice usted que no hay problema de desabastecimiento en este mercado mundial, pero los datos de incremento de personas que van a pasar hambre están ahí, el pronóstico está ahí. ¿Eso a qué se debe? Sí. Dígame, Maso.
No, sí, le explico. O sea, esa es la otra parte de la moneda, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo estaba explicando es hoy día tenemos alimentos en el mundo con problemas logísticos que esperemos se vayan solucionando, y la disponibilidad de alimentos en el mundo está, ¿ok? Ajá. ¿Cuál es el otro problema, el otro lado de la moneda? El otro lado de la moneda es la recesión económica. Es una situación en la que todos los países del mundo están enfrentando un decrecimiento económico bastante serio. ¿Y eso qué va a llevar? A que va a haber una menor demanda de productos. Y esa menor demanda de productos va a afectar los ingresos, y va a afectar los ingresos de los más pobres, sobre todo.
Ajá.
Entonces, países vulnerables están siendo afectados por esto. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Las pequeñas islas, ¿de qué viven? Viven de turismo. No va a haber turismo hasta el próximo año, hasta que haya una vacuna. Viven de remesas. Las remesas han caído fuertemente porque la gente que manda remesas normalmente son trabajadores informales, que no tienen trabajo en este momento. Tienen un problema de que son importadores netos de alimentos. Entonces, si cualquier problema logístico que el alimento no llegue, les afecta. Y cuarto, son muy sensibles al cambio climático. Entonces, para las pequeñas islas, esto es un problema desastroso. En el caso de los países del África, donde está la mayor cantidad de países en crisis alimentaria, tenemos todo lo que es el corredor de petróleo. Todos los países que eran exportadores de petróleo, incluido Nigeria, que es el más grande, han recibido un shock muy fuerte con la caída del precio del petróleo, que ha caído en términos de precios futuros a niveles negativos.
Por falta de demanda.
No solo eso, están teniendo problemas, exacto, porque como haces un lockdown, no hay carros, no se mueven, entonces la demanda baja, más el problema de la estructura de mercado entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Entonces ahí hay un problema muy serio para esos países. Hay otro grupo de países en el África que son exportadores de algodón. Esos países como Coreboa, esos países exportadores de algodón, se están viendo afectados fuertemente porque la demanda de algodón, los contratos de algodón se están cancelando, porque las empresas que confeccionan no quieren seguir confeccionando. Eso también afecta a Bangladesh, que son uno de los grandes de maquila de confecciones. Entonces ellos tampoco van a tener trabajo. Hay países que producen café. El crecimiento del café era más o menos de 2.5% al año. Ese crecimiento va a ser cero o negativo. Entonces también les va a afectar, igual el té. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en un continente de África que hoy día tiene ya problemas de seguridad alimentaria muy serios? El 78% de la pobreza extrema está en zonas rurales en el África. Y de esa pobreza extrema que vive también un nivel de inseguridad alimentaria muy fuerte. Tenemos como más de 20 países en crisis alimentaria en esas zonas. Se van a ver severamente afectados. Y si ves inclusive los cambios de los precios locales, en todo el mundo ahorita, precios diarios comparados al 12 o al 14 de febrero a hoy día,
caído, sí.
Los únicos países que están teniendo cambios positivos en precios internos son países en el África, lo cual es bastante inconsistente porque hay alimentos, pero es un problema de movilidad interna y los problemas que tienen internamente en la región.
Pues gracias por habernos explicado cuál es la situación, don Máximo Torrero, economista de la FAO. Yo sí lo he entendido bien, no tenemos problema de suministro, pero los pobres van a sufrir más porque la crisis económica provoca que haya menos demanda y eso acaba afectando a los que siempre se llevan la peor parte. Gracias por haber estado con nosotros, sí. Máximo.
Y si me permites, sí. No sé si me permites agregar un comentario más que creo que es sí. importante, que creo que en este momento, con el nivel de incertidumbre que tenemos en el mundo, qué es lo que va a pasar y cuánto vamos a decrecer en el mundo, y cómo los países van a solucionar su problema, creo que es bien importante ser muy cautelosos con las cifras y verlas con mucho cuidado, porque el nivel de incertidumbre ya. del decrecimiento económico es muy alto en este momento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no?
Gracias, Máximo. Sí.
Te lo estamos contando en este día, este 22 de abril, celebramos el Día Mundial de la Tierra en un planeta herido, ¿no? La pandemia del coronavirus nos obliga a celebrar este día de manera virtual, un Día de la Tierra sin poder pisar la Tierra. Esto es desde luego paradójico y extraño, ¿no? Como todo lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Fue hace 50 años cuando se celebró por primera vez este día en Washington como una fiesta en favor de nuestro planeta. Y creo que es un buen día hoy para reflexionar, ¿no? Sobre cómo hemos cuidado estos años a nuestra Tierra y si tal vez algunas de nuestras decisiones pues nos han traído también hasta aquí. Muchos expertos se encargan de estudiar el planeta, entre ellos los geógrafos. Jorge Olcina, que le conocemos siempre porque es nuestro hombre del tiempo aquí en la tarde, sí, es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, pero es geógrafo y además presidente de la Asociación Española de Geografía. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
Así que queríamos conocer hoy también un poco más sobre lo que hacéis los geógrafos. Por ejemplo, corrígeme si me equivoco, un geógrafo como tú es sí. capaz de estudiar no solo los detalles geográficos de la Tierra, sino también el impacto del ser humano en el medio ambiente y la influencia de la geografía en la vida, en la actividad humana, en las actividades económicas, en las actividades biológicas, un poco en todo, ¿no? Las relaciones humanas.
Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Si atendemos a la definición de lo que es la geografía, es el estudio de las relaciones entre el ser humano y la superficie terrestre, ¿no? Es decir, entre el medio natural y los seres que estamos aquí, el ser humano como cúspide, ¿no? De esa cabeza, de esa pirámide biológica. Pero en general de todos los seres vivos que hay sobre la superficie terrestre, ¿no? Y esas relaciones son muy complejas, Pilar, y son muy distintas según la zona del planeta en la que estemos, ¿no? Porque, claro, influyen variables ambientales, muy especialmente climáticas, pero influyen también la forma de las montañas, la constitución de las costas, la proximidad de mares, de ríos. Bueno, pues en cada lugar del mundo se van presentando relaciones entre los seres, entre los grupos sociales que viven en esos territorios y su medio natural, muy diferentes, ¿no? Y bueno, y luego está el nivel de desarrollo de esas sociedades, lo que llamaríamos el grado de civilización, que también influye en esas relaciones, ¿no? Por tanto, sí, es un poco un compendio de todos aquellos aspectos sociales, naturales, y dentro de lo social entra lo económico, y dentro de lo social también entra lo político, las decisiones.
O sea, todo.
Claro, claro, un poquito sí.
Por eso me imagino que decís que vivimos en la era de la geografía.
Sí, sí, no lo decimos nosotros, ¿no? Se está señalando pues diferentes autores, politólogos, sociólogos, están señalando incluso pues mandatarios, ¿no? De grandes lo que son los grandes escenarios, ¿no? De decisión política como las Naciones Unidas, nos están señalando esto, ¿no? Que sí, que la geografía está ahí, es una de las disciplinas, podríamos decir, científicas más antiguas de la humanidad. Pero que está cobrando fuerza porque, claro, los aspectos espaciales de los procesos que ocurren en la Tierra son cada vez más importantes, ¿no? Hay aspectos temporales, que son los que estudia la historia, pero nosotros estudiamos los aspectos espaciales territoriales, ¿no?
Y podéis aportar entonces, entiendo, también los geógrafos mucho en el estudio de, pues, de la pandemia que estamos viviendo ahora, de esta presente, la del coronavirus, incluso de pandemias futuras, ¿no?
Bueno, sí, y es lo que llamamos el estudio del riesgo, ¿no? De la geografía de los riesgos, que empezó hace ya unas décadas, empezó precisamente en los Estados Unidos, y bueno, se ha ido profundizando, mejorando.
¿Pero por qué
sus
del riesgo? ¿Esto tiene que ver con la movilidad de la población,
claro,
con
claro.
este mundo globalizado del que hablábamos, que rompió las fronteras, para bien, pero que también tiene estas cosas? O,
claro.
o tiene que ver con qué? ¿Con qué relación del ser humano, digamos, con la Tierra, con la geografía?
Pues mira, el respeto al medio en primer lugar, a veces no hacemos un respeto como el que debiéramos, estamos hablando del cambio climático desde hace ya algunos años, estamos hablando de contaminación, estamos hablando de destrucción de la naturaleza, de selvas tropicales, bueno, pues todo eso está influyendo, ¿no? En recientes estudios están señalando que esta pandemia tiene mucha relación con niveles de contaminación en grandes ciudades, que parece que es un factor que incentiva. Bueno, ahí estamos nosotros, ¿no? Es lo que llamamos esa peligrosidad, que la peligrosidad puede ser natural, puede ser un terremoto, puede ser una inundación, pero puede ser también antrópica, ¿no? La que forzamos los seres vivos para nuestras relaciones diarias, cotidianas, ¿no? Y a partir de ahí, sí, claro, esta pandemia es lo que estábamos señalando. Tiene un componente espacial muy claro, ¿no? Empieza en China, se traslada luego a Europa como foco principal, pasa por el Oriente Próximo, por supuesto, pero se traslada a Europa y ahí entramos a analizar factores de movilidad, ¿no? De movilidad de ocio, de movilidad de comercio, de negocios, que es la que traslada esa pandemia aquí al espacio europeo. No se ha trasladado por factores naturales, no ha sido el viento la que la claro. ha trasladado, ha sido la relación humana. Uh-huh. Y a partir de ahí ya entramos en cuestiones que pueden ser interesantes. Ahora se está estudiando si con mayor temperatura, con menor. Bueno, pues eso también entra dentro del análisis climático que hay que hacer de esta pandemia, ¿no? Para ver qué territorios pueden ser más expuestos que otros en función de sus condiciones naturales. Pero luego están las condiciones sociales, ¿no? ¿Dónde viven los grupos sociales de mayor riesgo, las personas mayores? ¿Por qué algunas comunidades autónomas, por ejemplo en España, tienen más nivel de afección? Seguramente, y así se está comprobando, porque tienen una población de riesgo mucho mayor.
Es
bueno,
decir,
pues
Jorge,
todo eso es la relación entre el medio y el ser humano, ¿no?
¿Dónde vivimos? ¿Cómo sí. vivimos? ¿En qué tipo de comunidades? ¿En qué tipo de casas incluso? ¿En qué tipo de municipios, más grandes o más pequeños? ¿Más
claro.
aislados o menos aislados? ¿Ciudades más populosas o menos? Claro, todo esto que estudiáis vosotros, todo esto influye en la transmisión y en la propagación de una pandemia.
Claro, y va a influir en el desconfinamiento, ¿no? Porque es verdad que aunque la pandemia es un mal generalizado y no podemos hacer, o no estaría bien hacer distinciones, ¿no? De que pudieran segmentar territorios, pero es verdad que tiene un componente territorial básico, ¿no? Y seguramente estas prácticas de desconfinamiento o este plan que se está redactando, que tendrá que redactarse, tendrá que individualizar estos territorios, ¿no? Porque no es lo mismo unas zonas rurales que unas urbanas, o determinadas ciudades que tienen componentes más jóvenes que otras que tienen un componente de grupos de edad de mayores, donde las temperaturas puedan ser más cálidas o donde la humedad relativa puede ser mayor o menor. Bueno, pues a partir de ahí, si queremos hacerlo bien, tendríamos que incorporar todas estas variables, ¿no?
Si queremos hacerlo bien, todos queremos
sí,
hacerlo bien, o eso
sí,
parece, pero luego sí. pasan cosas que...
Mira, bueno,
no
hay
sé,
un dato...
No sé si hay geógrafos... ¿Te consta, por cierto, que hay geógrafos
sí.
en ese grupo de expertos que se supone
Mira,
que está trabajando para el gobierno en esta pandemia? ¿Científicos,
en el grupo,
de esos científicos?
En el grupo del gobierno estatal no me consta, ¿no? Pero sí en las comunidades autónomas, ¿no? Ya se están entrando en contacto, la asociación nuestra ha puesto en marcha un proceso de cartografía de detalle para que pueda ser útil, ¿no? Para ahora diseñar los planes de desconfinamiento, y sí que hay comunidades autónomas que están entrando en contacto y donde, bueno, pues están empezando a interesarse por esta
Qué
cuestión, ¿no?
Oye, una
y,
última
sí.
cosa, Jorge, que habrás reflexionado sobre esto en este confinamiento. ¿Cómo va a cambiar desde el punto de vista geográfico el mundo esta pandemia? ¿Va a cambiar muchas cosas?
Pues mira, va a cambiar mucho de las relaciones internacionales, de lo que llamábamos la globalización. Se va a apostar mucho por la escala local. Ahora nos estábamos dando cuenta que habíamos derivado procesos productivos a países porque nos salía más barato producir allí y nos habíamos quedado pues desabastecidos de algunas producciones básicas, ¿no? Que ahora consideramos básicas, como mascarillas, como guantes. Bueno, pues todo eso tendrá que repensarse. Tendremos que repensar también nuestra intervención sobre el territorio. No podemos seguir destruyendo la tierra, la superficie terrestre, como lo estábamos haciendo. Llevamos un proceso desenfrenado de destrucción de recursos. Y mira, comentabas, hace 50 años se puso en marcha esta conmemoración, ¿no?, del Día de la Tierra. Pues a partir de ahí se activó un reloj que todos los años se pone en marcha, que es lo que se llama el sobregiro. Ese año 70, la humanidad necesitaba pasar 365 días para hacer frente a todas las demandas que tenía, ¿no? En la actualidad, Pilar, únicamente llegamos hasta el 29 de julio, es decir, desde el 1 de enero hasta el 29 de julio ya utilizamos todos los recursos cada año que demanda la sociedad. Es decir, que a partir del 29 de julio lo que estamos haciendo es sobreexplotación de esos recursos, ¿no? Es lo que se llama el reloj del sobregiro, y que cada año se adelanta, ¿no? El año pasado fue el 29 de julio, este año seguramente será el 26, es decir, que vamos haciendo como si fuera una diabólica marcha rápida de ese reloj, porque, claro, tenemos o estamos metidos en un proceso de degradación del territorio, de explotación de los recursos, por encima de las posibilidades que tiene la Tierra de regenerarse, ¿no?
Qué interesante, Jorge. Ya sabía yo que merecía la pena conocer más de vuestro trabajo, los geógrafos, y de lo que tú haces. Pero no me resisto en los últimos segundos, aunque sea en 10 segundos, a preguntarte si va a seguir lloviendo.
Mira, va a haber dos días de tregua, jueves y viernes, pero el fin de semana volvemos. Es decir, esta última parte de abril parece que viene bajo el signo de las tormentas, de los chubascos. Y bueno, y podremos tener un par de días próximos de descanso, pero parece que hasta el 1 de mayo va a ser de este tipo, ¿no? Inestable, un poquito revuelto.
Bueno, tomamos buena nota. Jorge Lucina, como siempre, un placer. Gracias, buenas tardes.
Igualmente, gracias a vosotros.
Bueno, Rosa, que va a seguir lloviendo, así que vamos a seguir imaginando, ¿no?, esas postales que tenemos en la cabeza de algún viaje, ese lugar mágico al que volveremos algún día. Es lo que le estamos preguntando a los oyentes en este Día Mundial de la Tierra, su lugar favorito en el mundo. ¿Qué nos dicen?
Pues mira, aquí cada uno tiene sin duda ese lugar, mira.
Y uno de los sitios más bonitos es el Salto de Poveda, situado en Peralejos de la Trucha. Siempre que voy por la zona del Alto Tajo, no me voy sin visitarlo. Una maravilla de la naturaleza.
Toda la zona de Segura, Cazorla y Las Villas, y el nacimiento del río Mundo.
A ver, Las Arribes del Duero, Salamanca, un pueblecito, Villarino de los Aires. Tenemos unos miradores, que eso es un verdadero paraíso.
Buenas tardes, maravilla, nos vamos gente apuntando todo, y nos vas a dejar más en el 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados.
Que no cunda el pánico.
Pero si tienes problemas,
¿qué diablos ocurre ahí?
Mejor no les llames.
Que entre, voy para allá.
Especial Loca Academia de Policía.
¡Se metan en los pies!
Las cuatro primeras películas. El sábado por la tarde en 13.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Cuidemos con respeto de nuestros mayores, en casa y con la máxima atención.
La Cruz Azul.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul.
Con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
Últimos días para participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Si eres accionista de BME, consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.